Quiero que empecemos reflexionando en una pregunta, reflexionando de nuestra vida, algo sobre nuestra vida. Y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es usted un buen amigo? ¿Es usted una buena amiga? ¿Sí o no? Cuando usted oye por primera vez o de repente la palabra amistad, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿En qué piensa usted? ¿En los amigos que usted tiene? ¿O en cómo es usted con ellos? ¿Cuál de las dos cosas le viene primero a la mente? Piensa en eso, reflexione eso. Hemos estado aprendiendo durante todo este mes la importancia de tener amigos y de ganar amigos. Y hemos visto que por eso es básico mostrarse amigos. Es lo que dice la Biblia, al que quiere amigos, a demostrarse amigo. Y por lo tanto no es que vamos a depender de la química, no vamos a esperar que simplemente suceda, sino que hay algo que tenemos que hacer, que es tomar iniciativa. Eso estuvimos aprendiendo desde la primera conferencia, ¿verdad? El arte de las conexiones. Ir hacia otros y evitar todo aquello que suene a ir contra otros. Cualquier cosa que sea ir contra, hay que evitarla, porque eso nos aleja, nos aísla, nos distancia. Sino más bien, todo aquello que sea unos hacia otros, unos con otros, porque eso es algo que nos une y nos acerca a los demás. Entonces Dios quiere que seamos intencionales en acercarnos a los demás. Jesús siempre fue el mejor ejemplo de todo esto. Él, por ejemplo, dejó el cielo para acercarse a nosotros y así poder salvarnos. Si no, no nos hubiera salvado. Él se acercó. Dejó allá, se acerca a nosotros y nos salva. Y mientras está en el ministerio terrenal aquí en la tierra, Él siempre fue intencional en acercarse a la gente a hacerle algún bien. Siempre fue así. Así que Él es el mejor ejemplo de esto que nos ayuda a crecer en amistad o en ganar amigos. Otro elemento importante que aprendimos este mes es que para desarrollar esa buena amistad necesitamos el ingrediente especial llamado confianza. Debemos comportarnos de tal manera que inspiremos confianza. Es decir, ser transparentes, ser genuinos, ser íntegros, ser correctos. Eso va generando confianza. Genera confianza y eso es bien importante. Al mismo tiempo, tenemos que cuidar nuestra mente, pelear con nuestra mente para aprender a confiar en los demás, aprender a confiar en los otros. Y es más, no solo tener una actitud pasiva de vamos a ver si hace algo para que yo ya confíe en él, especialmente cuando alguien nos ha fallado, ¿verdad? Ha minado nuestra confianza y entonces queremos que esa persona se vuelva a ganar nuestra confianza, pero nos quedamos pasivos, esperando a ver qué hace para que nosotros ya volvamos a confiar. La idea es que más bien veamos de qué manera podemos ayudarle a esa persona para que nos inspire confianza a nosotros mismos. Eso es un gesto, ¿verdad?, muy bueno, que fortalece la amistad y las relaciones. Entonces, estos dos elementos, ¿verdad?, el tomar la iniciativa, el cultivar la confianza, nos ayuda. Y la semana pasada aprendimos un ingrediente extra muy importante, que se llama comprensión. ¿Lo recuerdan? La expresión extrema del amor. Y es que cuando nos decidimos irnos por el camino de la comprensión, prácticamente casi nadie nos puede ofender. Nos vamos por ese lado y siempre vamos a tratar de comprender por qué es que se porta así conmigo. En vez de estar pensando cosas malas, que nos vengan pensamientos marca diablo, y estar ahí juzgando y estar pensando cosas feas, nos ponemos a tratar de comprender por qué hizo lo que hizo contra mí. Y de esa manera nos agarramos a poner en práctica el mandato de Dios de que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo digno de alabanza, etcétera, en esto pensad, en esas cosas, en vez de estar usando nuestra mente para acusar, más bien vamos a usar nuestra mente para defender, para tratar de comprender. Alguien así, con este tipo de actitud correcta, sus relaciones siempre van a ir creciendo. casi que no va a tener necesidad de perdonar porque va a estar difícil ofenderlo. ¿No le gustaría ser así? Eso estuvimos viendo la semana pasada. Así que la amistad es algo en lo que todos tenemos que crecer, porque todos necesitamos amigos. Aún en el contexto de nuestra familia, la amistad debe de estarse desarrollando. No sé por qué, pero cuando se habla de amigos, pensamos un montón de gente y excluimos inmediatamente a nuestra familia. Lo usual. Cuando deben de ser nuestros primeros amigos y nuestras principales relaciones de amistad que estemos cultivando, fortaleciendo. Los principios bíblicos de la amistad aplicados a nuestro cónyuge, a nuestros papás, a nuestros hijos, a los hermanos de sangre. Eso es súper importante. Imagínense, ser comprensivo con los miembros de nuestra familia. Tener esa actitud de comprensión de que ¿por qué me habrá hecho esto? Lo voy a defender en mi mente y le voy a ayudar a que genere confianza en mí. Y todo eso, en vez de aislarme, en vez de reaccionar mal, en vez de irrespetar, en vez de juzgar, va a ser más fácil ejercitarse en el perdón, si acaso. No solo en el contexto de la familia, también aquí, en la iglesia. En el contexto de la iglesia y obviamente pues en otros contextos, el trabajo, el vecindario. Todo eso nos va a hacer crecer de la manera que Dios quiere. Estar poniendo todos esos principios bíblicos. Pero, nadie es perfecto. Todos nosotros somos pecadores. Y en el libro de Santiago, el capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Así que no piense solamente en las veces que su cónyuge le ofende, que sus hijos lo ofenden, que sus papás lo ofenden. Compañeros, el jefe, vecinos, algún hermano de la iglesia. No piense solo en esas veces que a usted lo ofenden. Porque Dios dice que usted no solo es receptor de ofensas. Dios dice que usted también ofende. Es más, dice que usted ofende muchas veces. No piense solo que otros lo ofenden muchas veces. Usted ofende muchas veces a esas mismas personas. A esas mismas personas que usted piensa que lo ofenden. Así que vamos a aprender hoy algo bien importante, una cosa que nos hace ver que no hay necesidad que tengamos enemistades. No hay necesidad que tengamos enemigos, que a veces cuando hay esos roces y que la reacción natural sería el alejarse, me siento ofendido y hasta enemistad, eso mismo puede ser algo que Dios use para que se convierta en una amistad cada vez más fuerte. Así que todos necesitamos eso, vamos a orar, pedirle a Dios, ya que muchos nos ofenden, ya que nosotros ofendemos muchas veces, ya que siempre van a haber cosas que afecten las relaciones para que crezcan y se fortalezcan en amistad, ya que eso sucede, necesitamos que Dios nos enseñe hoy. Oremos. Padre, gracias porque te tenemos a ti. En realidad tú eres nuestro máximo ejemplo de amistad, Señor. Demostraste que hiciste todo, Señor, por el bien nuestro. Dejaste el cielo. Sufriste tantas cosas, Señor, para salvarnos. Gracias. Y siempre estás ahí para hacer de nosotros mejores. Te ruego que uses este tiempo, Señor. Esto que vamos a hablar, para que sigas trabajando en nuestra vida. Y hagas de nosotros, hombres y mujeres, buenos amigos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero hacerle un par de preguntas para que nos vayamos ubicando. Primero, ¿qué me pasaría a mí si yo me empiezo a llevar bastante con usted? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le pasaría a mi vida, especialmente mi área espiritual? Mi vida espiritual, ¿qué le pasaría si yo me empiezo a llevar con usted? Vaya pensando en eso. Y esta segunda pregunta le va a ayudar a contestar esa primera. La segunda pregunta es esta. ¿Qué le pasa usualmente a la gente que se lleva con usted? Porque lo que usualmente le pasa a la gente que se lleva con usted es lo que me pasaría a mí si me empiezo a llevar con usted. Y para que sea todavía fácil reflexionar cuál será la respuesta, porque es importante que usted sepa cuál es la respuesta, cuál es su efecto en los demás. Es importante que usted lo sepa. Le voy a dar las tres opciones que existen. La primera opción es que la gente que se lleva usualmente con usted mejora. Mejoran. Mejoran espiritualmente, crecen en carácter, crecen en muchas cosas buenas. Eso significaría que usted es una buena influencia. La otra opción es que las personas que se llevan con usted empeoran. Se les pegan cosas malas. De repente aparecen con cosas que no. Significa que usted es una mala influencia. Y la tercera opción es que la gente va y viene en su vida y no pasa nada. No pasa nada, como que si no hubieran pasado por ahí, por su vida. Y lo siento, ya no hay más opciones. Esas son sus únicas opciones. ¿Cuál de las tres es usted? ¿Qué tipo de influencia es usted para los demás? ¿Una buena influencia, una mala influencia o no los influencia? Si usted no es intencional en esto, mucha gente va a pasar por su vida y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y solo a alguno que otro usted va a hacerle de buena influencia. Y a saber a cuántos usted le va a hacer de mala influencia. Si usted no es intencional en esto. Y si vemos el ejemplo de Jesús, es más que evidente. Él siempre fue intencional en ser una buena influencia. Él fue intencional siempre. A propósito, él era siempre de buena influencia. De una u otra manera, depende de la persona, pero él siempre estaba tratando de influenciarlos para bien. Y entonces nos mandó a que siguiéramos su ejemplo. Usted y yo tenemos que ser entonces intencionales en siempre ser de buena influencia. Usted no tiene por qué estar pensando solamente en recibir de los demás, en que los demás se porten bien con usted, en que los demás se porten como a usted le gusta y estarse molestando por aquellos que no hacen lo que a usted le gusta o que se portan mal con usted. Eso es fácil, cualquiera lo hace, pues. Ser así es cualquiera. Eso es fácil, pero lleva a una vida difícil. Ser de esa manera. Cuando uno se pasa solo esperando que los demás se porten como a mí me gusta, eso me pone en una situación de riesgo de que mucha gente me va a decepcionar. Si yo lo paso pensando y deseando que me satisfagan, yo solito me pongo en una situación de que medio mundo me decepcione. Voy a causar también que otros anden con temor a fallar por mi reacción cuando ellos me fallan. Ahí van a andar con temor a fallar y los vamos a agotar. A mucha gente las vamos a agotar con nuestras exigencias, con nuestra manera de ser condicional. Los vamos a agotar. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en un ejemplo, los celulares o las tabletas. Cuando, antes de salir hoy en la mañana, yo me aseguré, hace un rato que me levanté, miré que la carga de mi celular estaba un poco baja, antes dije, no, la voy a cargar antes de irme, para asegurarme que llevara suficiente carga. Y lo cargué y también cargué la tableta para asegurarme que tuviera suficiente carga y ya me vine tranquilo, salí con la batería bien cargada. Pensando en eso, esta ilustración, cuando la gente está con usted, ¿carga baterías o se descarga? ¿Qué le pasa a la gente con la que usted se conlleva? ¿Pasa tiempo? ¿Es como que se enchuflaran y empiezan a cargar batería cuando están con usted? ¿A sentirse cada vez mejores, animados, aprenden algo, su vida mejora en algo cuando están con usted? ¿Están como enchufados o cuando están con usted, como la siguiente gráfica, más bien van perdiendo barritas, van se van descargando poco a poco. Solo esas dos opciones hay para la gente que se lleva con usted. Y estamos hablando especialmente en lo espiritual, en las cosas importantes de la vida. Algo le pasa a la gente alrededor suyo, ¿verdad? La Biblia usa otra figura, diferente a esta que usé de la carga de celular. Usa otra figura para describirnos qué es un amigo. Ustedes saben la Biblia cómo es de especial, con toda la sabiduría que hay ahí. Nos deja ir en dos líneas, en un reglón. Cosas tan profundas y tan ciertas y tan así claritas. Piensa en esta definición que da la Biblia. Proverbios 27, 17. 2, 7, 1, 7. Fácil de recordar. Dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y usted se queda sin el aire. ¿Qué es eso de aguza? ¿Lo asusta o qué quieres ir? No, aguza es una palabra que significa afilar, mejorar. Y cuando habla de el rostro del amigo, es una expresión que significa la persona. No solo la cara, sino simboliza a toda la persona. Así que ese proverbio lo podemos traducir de la siguiente manera, igual que lo hace una versión de la Biblia. Dice, para afilar el hierro, la lima. Para afilar el hierro, la lima. Y para ser mejor persona, el amigo. Y ahí está. Está usando esa figura de que está un machete o un cuchillo. Y ahí entra, no se asusten, por favor. No hay violencia aquí. Por cierto, el otro día se pone en rojo el semáforo y quedo de primero. Y de repente veo que sale un muchacho ahí como con 5 machetes y se pone al par de mi carro y lo empieza a tirar para arriba. Y yo, ay, ¿a qué hora le cae el machete encima de mi carro y me lo va a rayar todito? Y yo, apúrense que se ponga en verde, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí dice que para afilar el hierro, la lima, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, no soy tan bueno en esto, soy un poco mandre, pero bueno. Y para sacarle filo, para hacerlo útil, para hacerlo mejor al machetillo o al cuchillo, la lima. Y después dice, para ser mejor persona, el amigo. Y esa figura de que el hierro con el hierro se aguza, no solo tiene que ver con la lima sacándole filo al machete. También en ese versículo esa expresión significa cuando el herrero, tenemos la otra figura, cuando el herrero está, ¿verdad?, con un mazo que es de hierro, también dándole forma a ese hierro para convertirlo en una espada, en un cuchillo, en un machete, y le da una forma y lo va puliendo para que sea diferente a como era algo tosco antes. Entonces esa figura que usa el proverbio de darnos la definición de quién es un amigo nos ayuda a entender entonces que para Dios un amigo es alguien que hace mejor a otro. Así de sencillo. Alguien que hace mejor a otro. Pero desgraciadamente hoy en el mundo de las redes sociales, ¿verdad? Y de las comunicaciones, el concepto de amigo se ha ido distorsionando, diluyendo, devaluando. Y uno le dice amigo a cualquiera hoy en día. Por ejemplo, en Facebook. Yo estaba viendo antenoche que Facebook dice que yo tengo 1,923 amigos. ¡Wow! 1,923 amigos. Algunos de ustedes dirán, eso no es nada, yo tengo 4,783. ¡Qué montón de amigos! Y entonces me puse a ver, ¿verdad?, las fotos, y hay un montón que ni me acuerdo quiénes son. Pues son mis amigos. Y hay otros que me los encuentro y a ver cómo se llaman. Pero son mis amigos, según Facebook. Pero según Dios, solo son mis amigos los que me ayudan a ser mejor. Y según Dios, solo soy amigo de aquellos a quienes yo ayudo a ser mejores personas. Y eso es importante. Y aún es importante que no se trata de hablar en pasado tampoco. Que diga, yo le ayudé a fulano de tal. O que alguien diga, yo no olvido a fulano, él cómo me ayudó a mí. Eso no es así. El amigo es en presente. Es alguien que me ayuda. A quien yo ayudo a ser mejor. A ser mejor. No cualquier tipo de ayuda, ¿verdad? Que le ayudo en los problemas, le ayudo en sus mandados, le ayudo en no sé qué. No, que le ayudo a ser mejor. Entonces, teniendo eso en mente, vuélvase a hacer la pregunta. ¿A cuántos le estoy ayudando a ser mejores personas? ¿A cuántos? Eso es la amistad de nivel 10. Esa es la amistad de nivel 10, que es el tema de hoy. ¿Cómo podemos ser personas de amistad nivel 10 cuando estamos ayudándole a otros a ser mejores? Y mis amigos, mis únicos amigos según Dios, son aquellos que me ayudan a ser mejor. Tener eso en mente hace que usted y yo, y en realidad eso es lo que tiene que pasar, que usted y yo debemos ser mejoradores de gente. Usted y yo tenemos que ser mejoradores de gente. Y si se pone a pensar un poquito, casi que es lo mismo que diga hacedores de discípulos. Mejoradores de gente. Inténtelo, usted inténtelo con el mayor número posible de personas, de acuerdo a su capacidad, a su tiempo, a su personalidad. Algunos pueden hacerlo con muchos, otros tal vez solo podemos hacerlo de a poquito, de a dos, después a otros dos, cuatro, seis, diez, poco a poco. No importa cómo, a cuántos, pero la cosa es que usted sepa que intencionalmente está siendo un mejorador de gente. Eso hace que usted sea un amigo de nivel 10. ¿Y qué puede hacer para ir a la práctica? ¿Verdad? Ayúdelos. Ayúdelos a que puedan ellos, de alguna manera, sacar lo mejor que ellos puedan dar para Dios. En primer lugar, para Dios. Después, que puedan sacar lo mejor para a su familia, para su trabajo, para la iglesia, para el país. No empiece por querer que la gente saque lo mejor de sí para bien de la empresa, o para bien de su familia, o para bien del país. No, no empiece por ahí, porque entonces no, todavía no entiende el concepto de amistad usted. Es que sean, que las personas sean lo mejor posible desde los puntos de vista y criterios de Dios. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Ore, empiece orando por cada uno de ellos. Y ahí usted se va a dar cuenta en realidad cuáles son. Yo me voy a dar cuenta que en realidad no son 1900, ¿cuántos? 1913 o 23. Ore por cada uno de ellos. De los que usted dice, yo puedo, yo los tengo ahí, pasan regularmente conmigo y yo voy a intencionalmente ser alguien que les ayude a mejorar. Ore por ellos, ore por áreas específicas, es decir, en qué áreas en realidad ellos necesitan mejorar y que creo yo les puedo ayudar. Áreas que son importantes para Dios. Empiece por las más importantes para Dios. Luego usted déles ejemplo. Déles buen ejemplo. Déles un buen ejemplo. Déles ideas de cómo pueden mejorar en esto y en lo otro. Estélos animando, pero no los obligue. No los obligue. No los presione. Más bien, sea usted como influencia. Esté influenciándolos. Esté enseñándoles en aquellas cosas que hay que mejorar. Claro. Cuando usted se topa con algo que es blanco y negro, es decir, que no es un gris, ¿verdad? Sino que es algo blanco y negro. Está malo. Es pecado. Entonces, usted, pues, tiene que ser un poco más claro, más firme. Corríjalo, pero sin dejar de ser amoroso. Sin dejar de ser amoroso. Con amor y verdad se corrige, dice la Biblia. Yo quiero ponerles un ejemplo de esto que acabo de decir. Y cómo en una amistad debe de estar ese elemento de ayudarnos a ser mejores. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos tenemos deficiencias, tenemos debilidades. Todos necesitamos mejorar en algo. Y para eso son los amigos, según Dios. Para eso tengo amigos, para que me ayuden a ser mejor. Si no, no son mis amigos. Y sucedió un evento en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, Pablo dijo: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Mire ese elemento, tuve que confrontarlo cara a cara porque lo que estaba haciendo estaba muy mal. Le voy a describir el cuadro, desde el verso 11 hasta el 14 dice: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Ahí cayó en la colada y se empezaron a comportar como hipócritas. Esa conducta, dice Pablo, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía, imagínense, delante de todos, y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como que si no lo fueras, ¿por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Es decir, venía Pedro, que era judío, había confiado en Cristo, había entendido que la salvación no es por obras, no había que seguir las leyes y cosas del judaísmo para ser salvo, sino el creer en Cristo nada más. Entonces él estaba con esa confianza y estaba allá en Antioquía, en un lugar donde habían cristianos que no eran judíos. Entonces cuando estaba con ellos, pues dice que tranquilo, comían y venían y le invitaban a unos chicharroncitos, a un jamón de cerdo ahumado y diferentes cosas ahí que los judíos no comen. Entonces él, tranquilo, comía. Y échame limón y no sé qué. Pero en eso llegaron judíos que envió Santiago, cristianos judíos, y entonces Pedro tuvo miedo, dice. Por miedo a ellos y porque por las apariencias, entonces ya cambió. Y entonces vienen los cristianos que no eran judíos y hey, vamos a comer. Mira, aquí te traje el chicharroncito que te gusta. No, es que no hay que comer de esa carne inmunda. Y ondas así, ¿verdad? Y entonces lo desubicó. Y Pablo vio eso y dice, eso no está bien. Está transmitiendo un mensaje que afecta el evangelio, afecta a los hermanos, no está bien. Y entonces dice que lo tuvo que confrontar en medio de la reunión públicamente. Imagínense cuadro. Entonces, teniendo en mente, imagínense eso. Pregunta: ¿qué hubiera hecho usted si hubiera sido Pablo? Si usted ve a Pedro haciendo eso y usted es Pablo, ¿qué hubiera hecho? Póngase a pensar. Tal vez usted es de los que hubieran dicho: no, yo no le voy a decir nada. Yo es que no me quiero meter a problemas. Es que Pedro es bien, no sé, se puede enojar. Es bien enojado él. Mejor no me meto a problemas y no le digo nada. Él ya está grande, él ya sabe lo que hace, pues. ¿Es usted de esa línea? Que no les dice nada a la gente porque se pueden enojar, se pueden molestar y porque ya están grandes. Pues fíjese que Pablo lo que hizo fue confrontarlo por amor. Por amor a Dios, por amor al Evangelio. Uno piensa que siempre hay una mejor manera de hacerlo. Tal vez él hubiera sido bueno que viniera y lo llevara en privado y le dijera: hey, Pedro, podemos hablar, vamos a la cocina, ¿me permitís un ratito? Se lo lleva allá y lo hubiera amonestado y de ahí viene acá y que Pedro les hubiera pedido perdón. Pero no lo hizo así. Tal vez hubiera sido mejor manera para mí, pero no lo hizo así. Y es que la Biblia simplemente nos describe lo que sucedió. No nos dice si qué bueno, hay que hacerlo así, hay que aquel hermano hizo algo que no, entonces le voy a decir delante de la iglesia. Ya se lo voy a decir delante de la iglesia. No necesariamente eso es lo que está diciendo, sino el elemento de confrontar por amor. Y Pablo lo hizo. Muchos de nosotros no somos así. Huimos al confrontar. Queremos que la gente le caigamos bien y que no se vayan a molestar. Ahora, el otro lado de la moneda. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Pedro? Imagínese que usted es Pedro y ahí en medio de la reunión viene Pablo y le dice, lo empieza a confrontar cara a cara y le dice, lo que hiciste, estás muy equivocado. ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera puesto usted a decirle, ve, y este igualado, ¿quién cree que es? Este es más nuevo que yo, hombre. ¿Ya cree que sabe más? Respetame, malcriadito. A mí no me vas a hablar así, yo soy de los primeros apóstoles. Si yo caminé en el agua y vos nuevo aquí me venís a dar clases. No, hombre, déjate cosas. ¿Hubiera sido usted de esa línea? O de los que pone a pensar, está bueno, o sea, me la vas a pagar. O sea, en este chavo yo no vuelvo a confiar. Y a ver cómo me la voy a desquitar. Qué avergonzada me está dando aquí. O tal vez, si usted hubiera sido Pedro, tal vez hubiera dicho, no me gusta cómo se manejó esta cosa aquí. Yo mejor me voy de la iglesia. Yo no quiero problemas. Mejor me voy de la iglesia. ¿Hubiera sido usted de esa línea? Pues Pedro lo que hizo fue simplemente vio el punto y fue humilde. Fue humilde. Nunca, usted puede revisar la vida de Pedro, nunca él tuvo una mala actitud hacia Pablo. Nunca. Es más, posteriormente cuando Pedro escribió unas cartas, se refiere a Pablo como un hermano sabio que nos enseña cosas buenísimas, profundas, que escribe de parte de Dios, inspirado por Dios. Nunca él tuvo mala actitud, ni habló, ni pensó mal de Pablo. Simplemente él reconoció que lo que Pablo le estaba diciendo era cierto. Y fue humilde, aceptó, se retractó, cambió, mejoró. Pablo le ayudó a Pedro a ser mejor. En un punto que hubiera sido para distanciarlos, más bien fortaleció esa amistad. ¿Qué hace usted cuando un amigo suyo, ahí de los que están a su alrededor, hacen algo incorrecto? Cuando usted ve que están haciendo algo incorrecto, ¿qué hace? Ay, él sabe lo que hace, yo. Es que si le digo se va a molestar, yo ya lo conozco. ¿Es así usted? No, no sea así. ¿Qué puede hacer? Ore por él. Empiece orando por esa persona, por él, por ella, ore. Abórdelo con amor y sobre todo con la mejor motivación. Cuide sus motivaciones cuando va a ayudar a otro, cuando va a corregir a otra persona. Hágalo por el Señor, así como Pablo, por el Señor. No porque me molesta. Eso es un mundo de diferencia. A veces sucede con nuestras áreas fuertes. Viene y usted es súper puntual. Le dicen a las 3 y usted está ahí 5 días para las 3 y ahí está. Y se quedó de ver con un impuntual. Y ahí está. 1 para las 3, no viene. Las 3 en punto y no viene. Las 3 y 30 segundos y no viene. Qué barbaridad. Y empieza a alterarse usted. Las 3 y 5, las 3 y 10, las 3 y 20, las 3 y media, las 3 y 80 y nada. Y allá viene bien feliz, aparece, tranquilo, comiéndose una charamusca. Usted, mirá qué hora son de llegar, vos que siempre sos un impuntual, que no sé qué, tenés que aprender, a programarte, a hacer lo que sea, y a montar su hora y llegar 10 minutos, un minuto para antes de la hora. Vos que jugás con el tiempo, la gente y todo. ¿Le está corrigiendo? Sí. La motivación es él. A mí me molestan los impuntuales. Eso no es la amistad de la que estamos hablando. El punto de referencia no somos nosotros para ayudarle a otros. No son nuestras áreas fuertes. Que por cierto, cuando nuestras áreas fuertes la usamos para machacar y a atropellar la gente, ya no son áreas fuertes. Son áreas débiles. Son defectos. Y ahí está usted que tal vez es para el orden, que todo sea bien ordenadito y en su casa se encuentra ahí la pasta de dientes apretada por la mitad o destapada. ¿Y quién dejó destapado esto? Y se enoja. Y es que no pueden, se aprieta desde abajo para arriba y se tapa. Y ¿Y por qué dejas esas toallas ahí en el suelo? ¿Y esos calcetines allá? Entonces, las siguientes ocasiones, viene su hijo, que es su hijo, su esposo, y entonces aprieta la pasta de dientes, la pone así, y ¡ay, no! Se va a enojar, tengo que taparlo. Y ya la motivación de la gente para hacer esas cositas es porque usted se va a enojar, porque usted se va a molestar. No es así. Cuando usted es bueno en algo, cuando usted es fuerte en algo, la idea es que usted le enseñe, influencie, no que usted lo golpee, no que usted los trate mal, porque usted es fuerte y ellos son débiles. En X área, usted debe cuidar su motivación para ayudarle a mejorar a otros. No es para que usted se sienta tranquilo, para que usted no se moleste, porque a usted le molestan ese tipo de cosas, sino porque es para que la gente mejore. Y es por el Señor. Y aquí otro elemento es entonces, si es necesario, pues hablar en privado y con respeto para la persona, hablarle con claridad, pero con respeto. Cuide siempre la relación, cuide siempre el corazón de su amigo. La idea es ayudarle a ser mejor. Puede ser que usted lo obligue a ser puntual, pero ya su corazón queda dañado con usted. Entonces, cuide la relación. Cuide la manera, ayúdelo, vea cómo hace para ayudarlo a ser mejor, porque la persona necesita ser mejor, no porque a usted le hace sentirse mejor, que ya no lo molesten con esas cosas. Pero por otro lado, como todos ofendemos y todos fallamos, ¿qué hacer cuando lo vienen a corregir a uno? Cuando lo vienen a corregir a usted, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? Como vimos en el ejemplo de Pedro, escuche. Escuche con respeto, con humildad. Sea agradecido, de verdad, sea agradecido. No es fácil venir a decirle cosas. La gente tiene que agarrar valor y mucho amor y mucho cariño para venir y tratar de corregirlo a uno. A veces algunos lo hacen mal, pero eso es secundario. La cosa es que me está diciendo algo que es para mi bien. Yo tengo que verlo con esa actitud y reconocer que lo que me están diciendo, pues tiene razón, así es. Cuando digo reconocer, es que no me voy a defender, es que no voy a justificar, es que no voy a minimizar, es que no voy a hacer como que recibo, pero no. Por ejemplo, viene y le dicen a usted, mira, te quería decir, no estuvo bueno que hiciste eso, y usted, de brazos así, ajá. Y te lo quería decir, ¿verdad? Para que vos pues, mejores, no estuvo bien que hagas eso, yo creo que deberías dejar... está bien, ¿solo les vamos a decir? Sí, ok, vale, pues nos vemos. No sabe uno si aceptó o no, si reconoció o no, si le pareció o no, si se molestó. Sea agradecido, reconozca. Y ahí nomás, pida ayuda, ya que le vienen a decir que tal cosa no estuvo bien o que debería de mejorar tal cosa, gracias, oíste, gracias por decírmelo. ¿Qué ideas me das? Ayúdame, oíme, ayúdame. Cada vez que veas eso, habla conmigo, decime las cosas, por favor. Pero pido ayuda no solo a él, a esa persona que me está corrigiendo, sino que también pienso quiénes más me pueden ayudar en esa área. Yo he visto que fulano y que fulano y que sutano son buenos en eso también, les voy a pedir ayuda. Porque yo quiero mejorar en esa área. Yo quiero. Y voy a hacer mi parte, mi esfuerzo. Entonces cambie. Déjese ayudar. Y que no sea difícil corregirlo a usted. Que no sea difícil decirle cómo mejorar. A veces uno tiene que ir a amonestar a alguien, por ejemplo, a corregirlo. Va uno a amonestarlo y uno es el que sale amonestado más bien, todo triste. Así es cuando vamos donde usted, yo voy donde usted a corregirlo y ya salgo amonestado más bien. Entonces así nadie le dan ganas de irlo a corregir a usted. No, si nunca acepta y más bien uno es el que sale mal. Oíme, te quería amonestar o te quería animar a que sea más puntual. O sea, llegaste tarde, tenés que respetar a los demás. Ah, sí, qué lindo, ¿verdad? Y vos sos el gran puntual. Y la vez pasada que me dejaste botado, ¿qué pasó? Vos no tienes cara de hablarme. Entonces, ay, híjole, es cierto. Dice. Entonces, se va más bien uno amonestado. Que no sea así. El punto es, se trata de que usted, por amor al Señor y por amor a esas personas a su alrededor, haga lo más posible que sea para ayudarles a ser mejor persona, para que crezcan espiritualmente. Y recuerde, todo esto que hemos dicho, aplíquelo a cada uno de su familia. No los excluya del concepto de amistad y de voy a ser amigo. Sea amigo de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus papás, de sus hermanos de sangre. Decida, voy a ir a mi grupo de crecimiento y voy a ver cómo les ayudo a ser mejores. No, es que ese grupo no sé qué, es que la gente ahí... Vea cómo les ayuda a ser mejores. Saque lo mejor de cada persona para Dios. Es decir, sáquele filo al machete, a todos esos machetes que tiene usted alrededor, a todas esas personas junto a usted. Sáqueles filo. Eso hará de usted un amigo de nivel 10. ¿Está listo para ir a empezar? Solo oramos y usted se va a la acción, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos das el mejor ejemplo de cómo ser con los demás. De decidir ser hombres y mujeres, mejoradores de gente. Que estamos haciendo cosas, diferentes cosas, desde la oración y diferentes otros elementos para ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor a ser mejores personas. Señor, tú nos has puesto en contacto con todos ellos para que seamos ayudadores de ellos. Y gracias también por todas las personas que usas a nuestro alrededor para que nosotros crezcamos en ser mejores. Gracias. Y te ruego que nunca se nos olvide cuál es tu concepto de la amistad. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Póngase.